Buenas tardes. La crisis económica ha centrado el debate sobre el estado de la ciudad que se ha celebrado este viernes en el Ayuntamiento de Madrid. La alcaldesa de la capital, Ana Botella, ha presentado una batería de medidas entre las que se incluye liberalizar los aparcamientos subterráneos y crear un gran complejo de seguridad y emergencias en la Casa de Campo. La oposición, por su parte, ha echado en cara a Botella que no haya dedicado más tiempo de su discurso a los sucesos del Madrid Arena. Un caso que para el portavoz socialista en el consistorio, Jaime Lisabetsky, marcará todo el mandato de la primera edil por su pésima gestión, ha dicho Lisabetsky, al igual que es la gestión que Ana Botella ha llevado a cabo en el resto de áreas.
Yo creo que usted no tiene la culpa, pero a veces le escriben, como me puede escribir a mí, no es una crítica, discursos que son discurso buñuelo. Es decir, están llenos de aire.
Más cosas. El Comité de Expertos para la Reforma de las Pensiones ha aprobado el informe que hoy presentan al Gobierno por 10 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención. Esta última ha sido la del catedrático José Luis Tortuero, que acaba de valorar así su contenido en Onda Madrid.
Hay que reordenar el sistema para darle modernidad y sobre el sistema modernizado poner factores de sostenibilidad. No nos estamos ocupando del empleo. No hay en nuestro ordenamiento no hay ni una sola medida sobre el empleo de los trabajadores de mayores de 55 años. El empleo es lo que garantiza un sistema de reparto. No nos podemos olvidar del empleo. No hay ni un solo acuerdo político sobre el volumen de riqueza nacional, esto es el porcentaje del PIB que hay que dedicar a las pensiones.
A las 5 de la tarde se ha convocado una rueda de prensa en el Ministerio de Empleo y Asuntos Sociales. El Ejecutivo no ha recibido ese informe del Comité de Sabios antes de la tradicional comparecencia posterior al Consejo de Ministros, por lo que no ha querido pronunciarse hasta conocer su contenido. El Gobierno, por cierto, ha aprobado hoy el nuevo plan de apoyo al comercio minorista. Vamos a conocer sus detalles. Palacio de la Moncloa, Noelia Antoria, buenas tardes.
Buenas tardes. Son 30 medidas que buscan adaptar los usos del consumo al sector minorista y estimular así las ventas que se han visto muy mermadas por la crisis. Para lograrlo, se fomentará el uso de las nuevas tecnologías, se abrirán canales de distribución a través de Internet y se reformará la normativa sobre centros comerciales y mercados municipales. Luis de Guindos es el ministro de Economía.
Las modificaciones, que ya nos parece a todos habitual, pero que sí se ha ido produciendo, es que el comercio se ha ido agrupando en centros comerciales. Y por lo tanto ahí había que recoger una serie de modificaciones desde el punto de vista de la regulación a efectos de facilitar que los centros comerciales pues tengan el reconocimiento que la realidad del día a día supone desde el punto de vista de la distribución comercial.
Se destinarán casi 30 millones de euros en préstamos a través del ICO para financiar nuevos proyectos. De Guindos también ha explicado hoy la última reestructuración bancaria, la ley de cajas, que permitirá que estas entidades, las pocas que quedan, vuelvan a ocuparse de los clientes minoristas y de las pequeñas y medianas empresas. Las fundaciones ligadas a las cajas podrán acudir a ampliaciones de capital, pero no aumentarán sus derechos políticos.
Gracias, Noelia. Y momento ya de conocer la última hora en la bolsa, que a pesar de la apertura en positivo de Estados Unidos, mantiene el color rojo de toda la jornada. Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes. Caída del 0,15% en estos momentos para el selectivo, 8.205 puntos, y en el global de la semana una caída del 1,40% a poco menos de hora y media para escuchar el toque de campana que significará el cierre de la bolsa. En cuanto a los valores, la mayor caída es para Acciona, pierde un 4,25%, Fomento de Construcciones y Contratas se deja más de un 4% y ACS cae el 3,10%. En el lado contrario, la mayor subida es para Vertis, el 1,5%, y para Mafre, que suma el 1,30%. La prima de riesgo, por su parte, se sitúa en el entorno de los 312 puntos, baja algo más del 2%, y el euro logra aguantar por encima del nivel del dólar con 32 centavos.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Nos vamos hasta la DGT para saber cómo se circula a esta hora. Fernando Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hay dificultades en la salida de Madrid por la A2, la carretera de Barcelona. A nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes prácticamente desde la zona de la Avenida de América hasta llegar a Canillejas. Más adelante también en problemas desde San Fernando de Henares hasta la zona de Torrejón de Ardoz. En retenciones motivadas por dos accidentes, aunque ya han sido retirados los vehículos implicados. Quedan también algunas dificultades a la hora de salir de Madrid por la carretera de Burgos. Burgos por la A1 en el entorno de La Moraleja. En la 3 en la carretera de Valencia, retenciones entre el acceso a la M50 y la zona de Rivas Vacía Madrid, hay también complicaciones. En la 6 en la carretera de La Coruña, en la entrada en la zona del hipódromo, y la salida por la 5 en la carretera de Extremadura cerca de Móstoles. Quedan algunas complicaciones en la M40. Desde la zona de Hortaleza hasta Coslada, sentido carretera de Valencia, también algunas dificultades en los túneles del Pardo y en Pozuelo.
Gracias, Fernando. Y un apunte más, Rafa Nadal se adelanta a Novak Djokovic en la primera semifinal del torneo de Roland Garros. El manacorí vence al serbio por 2-1 y hasta ahora pelea por hacerse con la tercera manga. 4 juegos iguales en estos momentos. Es todo, volvemos con más noticias a las 5. Ahora se quedan con Carlos Honorato y Aquí no hay playa.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid. Onda Madrid.
Vaya, vaya.
Aquí no hay playa, con Carlos Honorato.
Muy buenas tardes, aquí estamos, los playeros, los que nos gusta más la playa que, en fin, no sé qué decir, que qué.
Que la montaña, buenas tardes.
Hola, Pablo Otero. Nos gusta más la playa que la montaña. Qué original. No te lo compra nadie eso, ¿eh? No es un eslogan que te lo
pero
pudiese...
Pero si era para salir del paso.
Hombre. Sí, ya sé yo que tú eres así. La frase para arrancar hoy es de Blas Pascal. ¿Y qué dijo Pascal? Una de las principales enfermedades del hombre es su inquieta curiosidad por conocer lo que no puede llegar a saber. Así que esto viene a ser como la curiosidad mató al gato, pero también al ser humano.
Bendita curiosidad.
Eso es, bendita curiosidad, porque trae y consigue que la humanidad avance, y avance de una manera total. Bueno, arrancamos. ¿Os parece bien? Pues es el 343. Parece un vuelo de Iberia, pero no lo es. Es el número del programa de hoy. 343. Estamos en plena Feria del Libro. No sé si lo has notado. Sí, ¿no?
Sí, tengo alergia.
Y es que siempre que llega la Feria del Libro llueve.
Sí.
Es matemático. ¿Algún día hay de lluvia?
Gramíneas y precipitaciones.
Sí. Y bueno, esta mañana pues en algunos sitios han caído unas cuantas gotas de lluvia. De momento es aguantable, la tarde está gris. Pero queremos hablar de libros y queremos hablar de un proyecto muy curioso, el de Biblioteca. Que vamos a saludar a uno de sus creadores. José Antonio Espinosa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Bien, aquí viendo a ver si llueve o no llueve.
¿Llueve o no llueve? Pues de momento no llueve. Oye, ¿qué habéis creado para esta Feria del Libro? Digamos una aplicación cuanto menos curiosa, ¿no? Para los dispositivos móviles.
Sí, te cuento. Pues los libros electrónicos, que es algo en... que la gente está consumiendo cada vez más, está comprando para leer en sus e-readers, pues ¿sí? Resulta que no podían hacer una cosa que sí podían hacer con los libros en papel, que es tener una dedicatoria de los autores.
Uh-huh.
Entonces lo que hemos pensado es, bueno, si todo el mundo tiene un teléfono a mano, el suyo propio, pues ¿por qué no hacemos una aplicación para que desde ese teléfono se le pueda pasar al autor y que te dedique el libro que has comprado? Y dicho y hecho, por lo menos esta primera versión, que está para Android, ya está en el market y se puede utilizar.
O sea que de momento para Android está el soporte y digamos que es fácil, ¿no? Consiste en tener, digamos, pues comprado un libro, te vas al autor y le dices, oiga, tengo aquí yo una aplicación para que me la firme.
Sí, eso es. A través de nuestra aplicación se puede comprobar que el libro lo ha comprado y tiene una superficie para que sobre ella el autor escriba su dedicatoria, su firma y tal. Permite también guardar la geolocalización, dónde se firmó, para que quede constancia de dónde fue y a qué hora. Y permite incluso sacar una foto del autor para que ya nos quede como recuerdo. Y toda esa información nos pasa a la web, entonces puede enseñarla o bien vía el teléfono o bien compartirla por Facebook con los amigos o presumir de ella por ahí, donde quiera.
Bueno, Biblioteca es una empresa radicada en Madrid, Alcorcón, si no me equivoco, ¿no?
Sí, en Alcorcón estamos.
¿Y os dedicáis a...?
Pues hombre,
todo lo que tiene que ver con el libro electrónico, ¿no?
Sí, llevamos unos añitos promocionando el libro electrónico, somos una red social de de lectores y de gente que le interesa la lectura. Permitimos que se venda libro electrónico a través de nuestra plataforma, damos recomendaciones inteligentes y bueno, yo creo que lo mejor es que lo visiten en biblioteca.com y así.
Sí, yo siempre digo lo mismo, es como biblioteca, pero metiéndole una E.
Una E, de biblioteca electrónica.
Biblioteca.
Eso es, que correcto.
Es complicado. Oye, ¿cómo te metiste en esto, José Antonio?
Bueno, pues la verdad es que yo hace unos cuantos años, en el 2009, pues me compré un Kindle de los que llegaron a España, los primeros, porque yo soy un poco inquieto en estas cosas electrónicas y si tiene botones lo compro. Uh-huh. Y una vez que tenía el Kindle en la mano me di cuenta que no tenía nada que leer con él. Sí. No había nada.
Solía ocurrir en aquel momento.
Solía ocurrir en aquel momento. Entonces me dije, bueno, esto van a empezar a traernos cosas para leer y necesitamos una forma de organizarlas, una forma de obtener recomendaciones y una forma de dar la posibilidad de que cualquiera pueda publicar en este soporte.
Claro.
Nos juntamos unos amigos del Laboratorio de Inteligencia Artificial de la Facultad de Informática que nos vimos en una cena y dijimos, bueno, pues vamos a hacer algo. Y lo hicimos.
Y ahí os pusisteis, erais cuatro socios, ¿no?
Sí, cuatro socios, Pedro Serrano, Cristel Leguer y Guillermo Pastor, además de yo mismo. Y bueno, Guillermo está ahora, antes había otro socio que se llama Manuel Martín. Pero bueno, que todos somos de la Facultad de Informática y todos somos un poco frikis en ese aspecto. Y vimos que nos faltaban cosas para poder disfrutar de la lectura en nuestros servicios.
De todas formas, yo creo que la penetración del libro electrónico es cada vez mayor, ¿eh?
Sí, solo tienes que ir en el metro, en el autobús y verás que la gente lee más en electrónico. Pero es normal porque pesa menos, puede llevar más libros, no se te olvida en la página en la que se te quedó. Y bueno, el que prueba la lectura electrónica con un e-reader...
Hombre, era bonito aquello del marcapáginas también, ¿eh? Tenía lo suyo.
Sí, pero bueno, para coleccionarlo en la pared está bien, pero para marcar esto... A lo que me refiero es que una vez que uno lee con un libro electrónico, de verdad, con uno de tinta electrónica, es muy complicado que vuelva a comprar libros en papel solo por el hecho de leerlo.
Oye, lo típico, el tema del precio, ¿por qué valen lo mismo o muy parecido los libros?
Pues ese es un problema, porque ahora mismo el precio lo están poniendo las editoriales en base a unos costes que ya no tienen, ¿sabes? Entonces...
Almacenamiento, por ejemplo.
Almacenamiento, bueno, ahora ya queman los libros, incluso las editoriales,
sí,
que
sí.
Eso era pecado, pero ahora como almacenarlo cuesta dinero, pues nada, vamos a quemar. Y como el precio del libro electrónico es algo que todavía no se sabe calcular bien,
claro.
Pues se está probando.
Porque ¿no? ¿qué IVA le afecta al libro electrónico?
El 21%.
¡Hombre! ¿Y al libro de papel?
El 4.
Claro. Pero son lo mismo, ¿no? Digo yo.
El contenido es lo mismo y la experiencia que te hace sentir al lector es la misma. O sea que eso debería ir... Nosotros también reivindicamos que debería ir al mismo IVA.
Sí. Sí. Pues o todos al 21 o todos al 4.
Mejor todos al 4.
Sí, ¿verdad? Hombre. No, a ver, yo ojalá todos al 4. Pero, sí. Pero una unificación no estaría mal.
Sí, estaría bien. Sobre todo para poder tener un marco común en el que poder comparar. Porque ahora dicen, no, es que el precio de este libro electrónico es tanto. Vale, pero de ese tanto, el 21% se lo lleva a otro que no es ni el autor, ni el editor, ni la tienda. Entonces, además, promocionar lo que es la cultura, la lectura, es siempre algo que se debe hacer. Y que, bueno, entonces ponerle trabas como es ponerlo más caro, no es una buena política.
Bueno, pues es una iniciativa que surge desde la Comunidad de Madrid, es muy interesante, Biblioteca, y que esta tarde presentáis esta aplicación para dispositivos Android y que servirá pues para que los lectores, los escritores que quieran, porque hay algunos muy tiquismiquis que dicen que no, pues puedan firmarte tu libro que te has comprado legalmente y hacerte una foto con él y ya lo guardas todo en un mismo archivo, ¿no?
Eso es, y luego si te descargas el libro electrónico lo puedes ver también como una página del libro, entonces
claro.
Ya lo convierte en un libro único.
Precioso. Bueno, pues nada, José Antonio, mucha suerte con la empresa y con todo, ¿eh?
Muy bien, muchas gracias.
Un abrazo.
Hasta luego.
¿Cómo te has quedado?
Vamos, impactado. Sí, sí.
Está bien, hombre. A mí me parecía lo único que le faltaba ya al libro electrónico, que te lo pudiesen dedicar. Pues todo lo demás lo tiene.
Pues esto, rápido hay que bajarse la aplicación o adquirirla o lo que sea.
Sí, sí, no, bajársela. No, esto no tiene coste, hombre. Y si tiene coste muy, muy pequeño, a lo mejor 1 euro o 2 euros, como este mucho.
Lo que más me llama la atención es eso de conocimiento grabado al 4 y conocimiento grabado al 21. Esto hay que hacérselo mirar, ¿eh?
Sí, pero bueno, ya sabes que eso lo están estudiando también. ¿Sí? Lo están, ¿no? Estudiando era, no, creo que era otro verbo el que utilizó Rajoy.
¿Cuál?
No, que estaban así revisando un poquillo lo del IVA.
A ver si va a ir a más del 21.
Sí, podría ser.
Bueno, te comento. Resulta que en nuestra página de Facebook de Aquí No Hay Playa, hay algunos oyentes que han dicho, oye, ayer hablabais de seguridad alimentaria, citasteis un tema de zumos de manzana con toxinas y luego le echéis a hablar de fechas de caducidad.
Es que, ¿sabes qué pasa? Que nos quedamos sin tiempo. Pero hoy ahora tenemos tiempo para...
Claro, la gente decía, ¿qué ha pasado con los zumos?
A ver, ¿qué ha pasado?
Venga, vamos a hablar de los zumos. Bueno, pues los zumos son solo zumos de manzana.
Correcto.
¿Vale? Y es un análisis que se ha hecho a varias muestras. Lo han hecho en la Universidad de Granada, lo han hecho investigadoras de esta universidad. Y bueno, lo que pasa es que se han dado cuenta, o bueno, han descubierto que hay niveles de micotoxinas, que son toxinas producidas por hongos, que son más elevadas de lo permitido. Vamos a ver, han tenido en cuenta varios tipos de zumos convencionales. El ecológico, el destinado a población infantil, podemos decir, y otro que, bueno, pues es más común. Bueno, pues mirad lo que nos ha comentado la doctora Monsalud del Olmo de la Universidad de Granada.
Los niveles encontrados en ciertos casos se superan, sobre todo en infantil, hay uno de ellos donde se superan los límites establecidos por la legislación europea. En el ecológico, ¿no? En el ecológico los límites están dentro de los establecidos y dentro de los zumos comerciales convencionales también se superan algunos de ellos.
Bueno, pues los límites máximos que marca la Unión Europea para la patulina, que es bueno, pues la sustancia tóxica, es de 50 microgramos por cada kilogramo de producto para los zumos y néctares, de 25 para las compotas y de 10 microgramos si los alimentos van destinados a lactantes o a niños de corta edad. Bueno, pues se han llegado a encontrar hasta 114 microgramos.
Vaya.
Y en algún lote etiquetado como alimento infantil hasta 162 microgramos por kilo. O sea que, bueno, hay que decir que las micotoxinas pues pueden producir reacciones nada beneficiosas para el cuerpo, pero habitualmente están ahí. El problema es que han sobrepasado el límite legal. Y también, ¿en dónde se han encontrado micotoxinas? Bueno, aparte de los zumos de manzana, en algo más adulto, que es la cerveza.
Ajá.
En la cerveza, sí. Y el problema es que en los cereales ya la cosa cambia, es un poco más peligroso, porque hay cuatro niveles, por así decirlo, de toxicidad, de tendencia o de propensión a producir cáncer, del 1 al 4. Las micotoxinas es lo que tienen, que tardan mucho en dar la cara. Por eso hay que andarse con cuidado. Bueno, pues con la cerveza también se ha analizado con los cereales y eso es lo que nos cuenta la doctora Ana García Campaña.
Concretamente encontramos una muestra de arroz que tenía la aflatoxina B1, que está clasificada en el grupo 1 como cancerígena, pero solamente fue una muestra y se comunicó ese resultado. Pero normalmente en todos los casos que hemos analizado muestras de otros frutos secos, cereales, etcétera, los contenidos no han superado los límites o bien eran micotoxinas que no estaban legisladas en esos alimentos.
Y es que aquí
no hay tampoco un riesgo excesivamente grande en cuanto a lo que se está consumiendo en el mercado.
Bueno, eso me refería, que no hay un riesgo bastante grande en el caso de consumo. Para que lo sepan, la OMS, ¿cómo clasifica este riesgo? Bueno, pues en el 1 sería cancerígeno, en el 2 sería probable o posible cancerígeno, el 3 no es clasificable como cancerígeno, y aunque no se descarte, todo hay que decirlo, y el 4 es probablemente no cancerígeno. Bueno, pues nos hemos quedado en el nivel 3, así que...
Vale.
Salud y buenos alimentos.
Salud y buenos alimentos. ¿Sí? Bueno, pues está bien que se hagan este tipo de advertencias. En un momento vamos a recordar canciones basadas en hechos reales.
¿Ah, sí?
Esta vez no hay cárcel. Bueno, no puedo asegurar que no haya cárcel. Sí, hay algún tipo de cárcel, pero bueno.
¿Qué condena?
Son, pues eso, historias cantadas y que son precisamente parte de las vivencias de algunos personajes. Ya te adelanto que, por ejemplo, van a estar Humet, John Baptista, sí, Víctor Manuel y Joaquín Sabina.
Caray, pues, vaya trío.
Con tres canciones que tienen tres historias y basadas de hechos reales.
Sacadas, debe decir, de las páginas de los periódicos.
Bueno, y también después de eso tendremos a Pablo, que nos quiere contar unas carreritas que hicieron ayer con coches y ahorrando combustible.
Acaban de terminar hace un momento, estamos esperando los resultados para saber qué equipo ha ganado, con qué coche y qué consumo mínimo han conseguido establecer.
Pues nada, si os quedáis por aquí, lo vais a escuchar.
Síguenos en las redes sociales. Estamos en Facebook y en Twitter. Aquí no hay playa @ondamadrid.es.
Cariño, acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates. Ah, y te pasas por el Mauto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre.
¿Has dicho coche? Pero te has vuelto loco con la que está cayendo.
Sí, sí, en Almoauto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus 4 concesiones. Anda, corre y no tardes.
Almoauto, tu concesión Ford en Móstoles, Alcorcón, Madrid, calle Alcalá 546 y en Vallecas, avenida de la Albufera 323. Visita fordalmoauto.com y descubre sus ventajas.
Peletazo es diversión. Peletazo es la locura. Peletazo son mesas conectadas con teléfono. Simplemente Peletazo es el restaurante de moda y el lugar ideal para celebrar tu despedida de soltero y soltera. Calle Juan Bravo 66 o www.peletazo.es.
Ahora Viajes El Corte Inglés ofrece a los mayores de 60 años de la Comunidad de Madrid el programa Rutas Culturales 2013. Viajes por España, circuitos por Europa y cruceros a precios reducidos en pensión completa con bebidas, transporte incluido y sin sorteos. Además, puedes pagar hasta en 3 meses. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés. Plazas limitadas.
Canciones casi olvidadas en Aquí no hay playa. Hay este momento de recreo entre tanta cosa seria. Aquí no hay playa, se permite el lujo de escuchar musiquita que está, pues eso, casi olvidada. Basada en hechos reales, segunda parte. Esto es como Rocky, Rocky 2, Rocky 3, Rocky 4. A ver, hasta dónde llegamos. Una canción que debió llamarse Paca. Pero el señor que la compuso, que ya está en el cielo, se la quería dedicar a una amiga suya que había tenido cierto coqueteo con las drogas. A él le dijeron que había fallecido esta chica. Y dijo, le voy a dedicar una canción, pero le voy a cambiar el nombre. Ella se llamaba Paca y la canción se llamó... ¿Clara? Joan Baptista Humet.
Extraña entre su gente, mirada ausente, Clara. A la deriva, no tuvo suerte al elegir la puerta de salida. Clara, abandonada, en brazos de otra soledad. Esperando hacer amigos por la nieve, al abrigo de otra lucidez, descubriendo mundos donde nunca llueve, escapando una y otra vez, achicando penas para navegar. Estrellas negras vieron por sus venas y nadie quiso preguntar.
Era una chica madrileña llamada Paca, amiga de Joan Baptista.
Se vio atrapada.
Ella se vio atrapada.
Abandonó
el trabajo.
Se vino
abajo.
Clara.
Clara.
Languidecía.
Y él creyó que había fallecido y no fue así.
Y ambrosías, Clara.
Porque meses después, Paca se puso en contacto y le dijo, chico, que yo estoy aquí, que ya me he recuperado.
Recorriendo aceras dicen que la...
Pero esta canción ha pasado como la historia de una persona con problemas de drogadicción que se va al otro barrio, en el que está ahora el pobre Joan Baptista, que se nos fue.
Una vez más,
uno de los grandes.
Esa madrugada, Clara naufragó. Tenía el mar del mismo. miedo en la mirada, las ropas empapadas y el suelo por almohada, y lentamente amaneció.
Otra canción casi olvidada que no puede faltar. La historia de dos personas que se quieren tanto, Mariluz y Antonio, que a pesar de todas las pegas que les pusieron, se casaron, sí. Esto pasó en Córdoba, se enteró el bueno de Víctor Manuel y les dedico esta canción. Solo pienso en ti.
Ella fue a nacer en una fría sala de hospital. Cuando vio la luz, su frente se quebró como cristal. Porque entre los dedos a su padre, como un pez se le escurrió. Hace un mes cumplió los 26. Solo pienso en ti. Hey, solo pienso en ti. Juntos de la mano se les ve por el jardín. No puede haber nadie en este mundo tan feliz. Hey, solo pienso en ti. Él nació de pie, le fueron a parir entre algodón. Su padre pensó que aquello era un castigo del Señor. Le buscó un lugar para olvidarlo y siendo niño le internó. Pronto cumplirá los 33. Solo pienso en ti. Hey,
solo pienso en ti.
Solo pienso.
La historia de dos discapacitados que se conocieron en un centro de Cabra en Córdoba y que llevaron su amor por encima de todo. Acabaron casándose. Tienen tres hijos y uno de ellos universitario, para que luego digan. Éxito en el año 1979. Víctor Manuel y la tercera en discordia en estas canciones casi olvidadas, basadas en hechos reales. Bueno, aquí está el Tito Sabina. Y él lo cuenta perfectamente.
Pasaba de los 20, el mayor de los tres chicos que vinieron a atracarme el mes pasado. Subvenciona no su pico y no te hagas ser valiente, que me pongo muy nervioso si me enfado. Me pillaron 10.500 y un peluco marca Omega con un pincho de cocina en la garganta. Pero el disco se dio cuenta y me dijo: oye, colega, ¿te pareces a Sabina, ese que canta? Era una noche cualquiera, puede ser que fuera 13, que más da pudiera ser que fuera martes. Solo sé que algunas veces, cuando menos te lo esperas, el diablo va y se pone de tu parte. Y este encuentro hay que mojar.
El autor cuenta con maestría como un día en el que el diablo se puso de su parte, le atracaron, pero al darse cuenta los atracadores de quién era, se lo llevaron por ahí de juerga sin dejarle que pagara ni una ronda. Vivieron muchas aventuras nocturnas hasta que llegó la hora de despedirse. Entonces hicieron un pacto. Ellos le devolvían lo que le habían robado si él les componía una canción. Y este fue el pacto entre caballeros de Joaquín Sabina con estos tres perlas.
Nos pusimos
Dijo Sabina en un encuentro digital en El Mundo que si habían existido de verdad, y dijo lo siguiente: no solo fue verdad, sino que me pasaron dos episodios parecidos en la misma semana que reduje a una sola canción. Solo inventé el final porque nunca volví a verlos. Pacto entre caballeros, basado en hechos reales, canciones casi olvidadas.
Protegidos por la luna, cogieron prestado un coche, me dejaron en mi Kelly y se borraron. Por las venas de la noche, enrollante y andasana, cabra guapa, de las tallas me gritaron. Me devolvieron intacto con un guiño mi dinero, la cartera, la cadena y el reloj. Cuando es entre caballeros, les tenía que escribir esta canción. Hoy venía en el diario el careto del más alto. No lo había vuelto a ver desde aquel día. Escapaba del asalto al chalet de un millonario y en la puerta lo esperó la policía.
Mucha policía esperaba allí en el chalet del millonario. Que no sería como el de Camilo VI, que al final han detenido a algunas personas que estaban muy cercanas a él. Su ex-manager y algunas personas así. Bueno, en fin. Las historias de la vida, cómo toman consideración y cómo toman cuerpo en alguna de las canciones casi olvidadas que hemos presentado. Humed, Víctor Manuel y Joaquín Sabina. Ahí está, Trovadores. Reportero Otero, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos.
A ver, tenemos ese rally de sí, consumo bajo.
Sí, de conducción eficiente. Ayer estábamos en la salida.
Sí.
Y vamos a conocer los datos porque ya acabó de la prueba y creo que ya están en situación de comentarnos cómo ha quedado este concurso, esta prueba automovilística entre Madrid y Cuenca. Miguel Ángel Tejeda, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Miguel Ángel Tejeda es responsable de conducción eficiente de ALD. Miguel Ángel, cuéntenos, ¿quién ha ganado?
Pues efectivamente tenemos ganador después de una lucha fatídica entre todas las marcas. Además con 14 fabricantes este año que han querido competir y acompañarnos en esta prueba. La verdad es que ha sido muy divertida. Y la verdad es que consiguiendo de nuevo cifras increíbles de reducciones de consumos. Este año el ganador ha conseguido una reducción del 25% de lo que dice el fabricante.
Bueno, casi récord absoluto de la prueba.
Pues prácticamente, solamente ha habido una edición que conseguimos que un competidor fuese el ganador con un 26%, con lo cual igualamos prácticamente el récord de estas ediciones que estamos teniendo y que efectivamente al final se demuestra que el conductor tiene mucho que decir a la hora de cambiar hábitos y de mejorar el rendimiento del vehículo.
Miguel Ángel, vamos con la gloria para los ganadores. ¿Quiénes han sido la pareja de piloto y copiloto que han conseguido esa proeza?
Pues los afortunados, o los que realmente han sido conseguidores de este logro, han sido los pilotos que conducían el coche de SEAT, el SEAT Lee. Y la verdad es que tanto el responsable de ventas especiales, Antonio Calvo, como el compañero de prensa que le ha acompañado, han sido capaces en las dos jornadas, tanto en la tarde de ayer como en la mañana de hoy, de hacer el mejor resultado de todos los participantes.
Bueno, algunas personas no estaban con nosotros ayer, así que vamos a recordar que la prueba partió de Las Rozas de Madrid y que, bueno, ha concluido en San Fernando de Henares, pero han tenido que sortear una serie de condicionantes para llegar al final hasta San Fernando.
Sí, de hecho, les hemos hecho participar y disfrutar de Castilla-La Mancha. O sea, salimos de Madrid, pero entramos en los pueblos de Guadalajara para terminar ayer la jornada en el Parador de Cuenca. La salida de esta mañana desde el Parador de Cuenca para llegar aquí a San Fernando, también con un mix de carreteras que permitiera precisamente que la prueba tuviese un poco la conducción que podemos tener cada uno de nosotros en nuestra conducción normal, es decir, tanto carreteras principales como secundarias, y de ahí sale el resultado de toda esta prueba, de una combinación de carreteras y sobre todo de que los conductores sean capaces de utilizar estas técnicas que mejoran los rendimientos de los coches.
Que al final no han tenido ni siquiera que repostar, porque salían, supongo, con el depósito lleno. Por cierto, no sabemos qué tipo de vehículo es, porque este año además tenían híbridos y GLPs también en la prueba.
Este año se incorporan las dos categorías nuevas, efectivamente híbridos y GLP. El ganador absoluto llevaba un motor convencional, era un motor de gasolina. Ha conseguido hacer los 520 kilómetros de la prueba con tan solo 15 litros.
¿Cuánto ha dicho?
15 litros. Estamos
15 litros.
Ha hecho una media de 2,9 litros a los 100.
Madre mía.
Increíble.
Increíble totalmente.
Bueno, pero hay datos muy curiosos. Por ejemplo, en los datos de GLP, la prueba de GLP, el coche que ha conseguido ganar esta categoría ha hecho toda la prueba con 23 euros. O sea, repostar el vehículo de GLP que ha ganado ha costado 23 euros.
23 euros, 500
en
kilómetros también.
520 kilómetros.
Madre mía. Hay que empezar a pensar en cambiar un poco el chip en dos sentidos. Uno, en cómo conducimos y también en el futuro, si vamos a cambiar de coche. Bueno, empezar ya a tantear las opciones que nos ofrece el mercado de híbridos, GLPs, eléctricos...
Y vehículos muy eficientes. Los fabricantes están realizando un trabajo increíble a la hora de mejorar el resultado de los coches. Son más eficientes, consumen menos y contaminan menos. Y ahora lo que hace falta es que nosotros los conductores acompañemos todo ese esfuerzo también conduciendo de la manera más eficiente posible. Y seguro que entre todos conseguimos no solamente reducir la contaminación, mejorar el medio ambiente, sino también ahorrarnos un dinero. Todo esto es menos combustible y por lo tanto nos cuesta menos recorrer las distancias que hasta ahora veníamos haciendo.
Miguel Ángel, vamos a apelar a su condición de responsable de conducción eficiente para que, bueno, nos recuerde qué es lo que no debemos de hacer para gastar tanto y qué es lo que sí que tenemos que hacer para conseguir esa conducción más suave, con menos consumo, con menos emisiones.
Pues sí, al final es curioso porque tenemos un ecodecálogo publicado que realmente hay cosas que podemos hacer incluso antes de empezar a conducir. O sea, son cosas tan obvias que por obvias que son las olvidamos, ¿no? O sea, preparar el coche de la manera más apropiada para que consuma menos es muy sencillo. Y hablamos de cosas como, por ejemplo, hay coches que llevamos con la vaca puesta porque la hemos utilizado para llevar los esquíes, las maletas, un portamaletero. Y al final la pereza que nos da quitar la vaca es que se queda ahí y este elemento influye en la aerodinámica del coche y lógicamente hace que el coche consuma más. Ese es un ejemplo. Por ejemplo, llevamos muchas veces en el maletero cosas que se han ido quedando ahí, que no las sacamos, sí, y que le da un extra peso al vehículo que hace que también consuma más. Presión de los neumáticos. La presión de los neumáticos es buena para la seguridad vial, es vital, pero también hace que consuma más el vehículo si no tenemos la presión adecuada, la que recomienda el fabricante. Y ya a la hora de conducir, a la hora de ponernos a los mandos del volante, quizás la condición más fácil de poder reducir el consumo es prolongar más las marchas, hacer una conducción más suave, anticiparnos más a cada una de las circunstancias que encontramos en carretera, un cruce, una rotonda, pues al prolongar un poco más las marchas evitamos los acelerones bruscos y las frenadas bruscas, que es lo que más consume. Los fabricantes incorporan también sistemas que ayudan mucho a la reducción de consumos, como por ejemplo es el Start-Stop, ya muy, sí, muy implantado en muchos de los modelos. Pero si el coche no lo tuviera, lo puede hacer el conductor de manera manual. Es decir, llego a un semáforo, ese semáforo va a estar 2-3 minutos en rojo y yo voy a estar parado, y lo que hago es que apago el motor, dejo de contaminar, no consumo nada de combustible y cuando se pone en verde arranco y salgo.
¿Y eso que lo que nos dicen de que cuando arrancas en ese momento se produce un mayor consumo, esto es cierto?
Antiguamente era así. Los coches de ahora ya no son así. La inyección que llevan es muy precisa, con lo cual realmente la demanda de carburante que hace el vehículo a la hora de arrancar es muy precisa y desde luego justifica con creces el que hayamos parado el motor y hayamos ahorrado ese combustible mientras el coche estaba parado.
Sospecho que estamos en mitad de la entrega de premios porque se oye de fondo unos aplausos. Sí. Y
estáis teniendo en primicia los resultados porque ni siquiera los propios competidores lo sabían, se están dando ahora lo mismo los premios.
Qué bueno. Hablábamos de la reducción y hay una reducción muy importante, mucho más o más solidaria si se quiere, que es la de la factura energética, porque al final España no tiene petróleo, no tiene gasolinas y todo esto supone pues incrementar nuestra demanda energética, nuestra factura con el exterior. ¿Y cuánto se puede llegar a ahorrar? ¿Han hecho ustedes cálculos o estimaciones de cuánto podemos llegar a ahorrar todos los españoles si condujéramos pues de una manera más eficiente?
Sí, aquí hay datos incluso publicados por el propio IDAE en estudios que han hecho de una vez que un conductor aplica las técnicas convenientes para reducir el consumo, la media en la que se está trabajando, en la que más o menos estamos viendo que se puede llegar a conseguir, estamos hablando de en torno entre un 15 y un 17% de ahorro de combustible. Es verdad que somos un país muy dependiente del petróleo, y sin embargo somos un país muy importante en energías renovables, lo cual permitirá que se vayan incorporando coches con nuevas tecnologías, pero desde luego, mientras que tengamos esta dependencia del petróleo, todo lo que podamos ahorrar efectivamente es un ahorro no solamente para el bolsillo del conductor, del usuario, sino también del país en general. Estamos hablando de en torno a un 15, un 17% de ahorro de carburante directo.
Reducción de la factura energética, reducción también de las emisiones. Por cierto, que creo que en esta prueba hay una compensación de las emisiones con la plantación de árboles o algo así.
Sí, es curioso porque nosotros, dentro del programa Blue Fleet, precisamente comprometidos con la movilidad sostenible, cuando hacemos una prueba como esta, en la que sacamos 19 coches a competir, lo primero que nos dicen es que si queréis ahorrar contaminación, ¿cómo hacéis una carrera de coches? ¿No? Y al final estamos contaminando para demostrar que se puede contaminar menos. Con lo cual, lo que hacemos es una compensación de todas estas emisiones que se han hecho en la prueba, y le regalamos a cada uno de los participantes de la prueba un árbol que se va a plantar precisamente para servirnos como compensación de las emisiones que se han lanzado en esta prueba.
Madre mía, pues no está nada mal. En la edición de este año ha transcurrido por tierras de Madrid y de Castilla-La Mancha, pero bueno, es una prueba que está abierta a circuitos de toda España, porque tengo entendido que cada año, bueno, más o menos, con cierta frecuencia, la prueba ha recorrido otros paisajes de la península.
Sí, cada año hemos hecho un recorrido distinto. Esta es la sexta edición, llevamos ya 6 años, y efectivamente siempre hemos buscado entornos distintos en los que podamos efectivamente acoplar la prueba. El mix de carreteras es muy importante, queremos siempre que haya un mix en donde el conductor tenga que economizar tanto en carreteras principales como en secundarias. El año pasado, por ejemplo, hicimos Madrid-Santander, el año anterior estuvimos por las carreteras de Segovia, hubo un año que nos fuimos al Parque Nacional de Monfragüe, con lo cual, bueno, evidentemente entorno absolutamente nacional, con la maravilla de pueblos y de paisajes que tenemos, y bueno, porque una carrera atípica, que es la de, en vez de ir a ver quién llega antes, a ver quién ahorra más, ¿no?
Pues tremendo, me sigue pareciendo increíble bajar de 3 litros en 100 kilómetros, tremendo, de verdad. Bueno, Miguel Ángel Tejeda, le agradecemos que nos haya podido atender en esta, en mitad de la entrega de premios,
sí.
De la prueba, y bueno, nos emplazamos para la próxima edición.
Empezando a prepararla, por supuesto.
Venga.
Invitados, y esperemos que sea tan de éxito como la de este año.
De acuerdo.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Gracias a vosotros. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Mira, nos están aplaudiendo. Gracias.
Sí,
gracias.
También. Bueno,
muchas gracias.
Una manera también de reconocer.
Una barbaridad, 520 kilómetros y gastar 15 litros. Yo estaba aquí calculando más o menos lo que hago yo y diría que son 3 veces más.
Sí.
Sí. Está en torno a 3 veces más.
Pues ya sabes.
Entre 35 y 40 litros.
Pues rebobina, escuchamos y a lo mejor conseguimos ahorrar más. Oye, mira, ¿ves? Más que ves, escuchas estos compases.
Sí, sí.
Bueno, pues esta música va a sonar mañana en el Festival de Música Antigua de Aranjuez, porque actúa Nicolau de Figueredo, que es, bueno, un maestro del clavicímbalo. Un instrumento de percusión parecido a un piano,
sí.
Con más trayectoria, más antiguo. Va a estar en Aranjuez en este festival interpretando obras del padre Soler y de Domenico Scarlatti. Y la verdad es que quienes tengan la posibilidad de acercarse es una auténtica gozada. Yo, Carlos, creo que después de haber recorrido estas carreteras de la Comunidad de Madrid y estas carreteras de Castilla-La Mancha, nos merecemos el descanso de escuchar un poquito de Scarlatti.